Ramos es el Madrid. O sea, tú te sientas en el Madrid y no sabes qué va a pasar. ¿Es verdad o no, Paco?
Es verdad.
Tú te sientas ahí, Real Madrid, Nápoles, Real Madrid, Betis, la semana que viene. El partido de Eibar, ¿qué va a pasar allí? Oye, coño, el Eibar que juega bien, tal cual, sabe hacer el partido de su vida. Luego vienen estas cosas de tío dando brincos por ahí, cabezazo va, cabezazo
viene. Capaz de todo.
Capaz de todo.
El,
es muy divertido.
El resumen que ha hecho Ramos de la primera parte es superior a cualquier crítica que haga ningún periodista.
Sí, sí.
De hecho, estábamos desorganizados, no teníamos la línea junta. Por eso, si ahora alguien que no haya visto el partido nos oye decir la primera parte, que pesado con la primera parte, que luego el Madrid...
Sí, es pavoroso.
Es que los jugadores lo perciben en el campo. Hombre,
los primeros.
Y al final, lo decía Susana, ¿no? De las caras que tenía.
Posiblemente sea el futbolista más crítico que hay dentro del vestuario, ¿eh? Ramos ejerce como capitán, aunque algunos también le han querido catalogar de mal capitán. Es un tío que canta a las 40 dentro del vestuario. Se llame Cristiano Ronaldo, se llame Lucas Vázquez, se llama Mariano o se llame Gareth Bale, ¿eh?
Solo que hoy ha dejado en evidencia al entrenador, ¿eh? Porque hemos escuchado al entrenador 10 minutos antes y no se parece, bueno, se parece como un huevo a la castaña el partido que han visto uno y que ha visto el otro.
Pero escúchame otra cosa, Miguel, no sé si te acuerdas cuando hace poco salió Zidane diciendo que era un problema de actitud y salió Ramos a los 10 minutos diciendo que no era actitud. Sí. Y a la siguiente rueda de prensa tuvo que Zidane decir, bueno, a lo mejor me he explicado mal, no quería decir yo actitud. O sea, este es que es crítico y lo que dice fuera es que lo dice dentro y que además no se corta, ¿eh?
Zidane hay charcos que no quiere pisar. Sabe que si dice, pues yo les he mandado presionar arriba y hemos estado muy apurados, ya sabes que eso tiene pregunta inmediata a los jugadores y hay lío. Entonces no se va a meter en ningún charco, si puede.
Pero él sabe lo que hay, ¿eh?
¿Quién? Claro, es que Zidane,
es que Zidane, no,
Ramos pero, y Zidane han visto el mismo
pero,
partido.
Pero Roberto, él cuenta la milonga que quiere contar,
vale, perfecto.
Pero él sabe lo que hemos visto todo.
Vale, pero además de saber lo que hay, le tiene que poner solución.
Sí.
Porque ya van, son muchos partidos difícil. En los que el Real Madrid está jugando contra corriente, está sufriendo y no tiene la pelota. Entonces quiero decir que luego llegarán los lamentos, pero hoy el Real Madrid ha pasado eliminatoria por Sergio Ramos.
¿En qué falla?
Hoy no se le ha puesto la solución.
¿En qué falla Zidane hoy? Yo digo cosas concretas. Una. Primero, no tener a Kovacic así que en el banquillo, que parece una tontería, pero ¿para qué tienes a Danilo y tienes a Nacho en el banquillo? Ten un centrocampista más. Pero bueno, segunda, es evidente que el Nápoles te iba a presionar arriba. ¿Qué tenía el Madrid ensayado para la presión del Nápoles? Alguna vez sacaba Keylor Navas directo a Cristiano, pero no agrupaba al equipo detrás para ir al rechace.
Que es perderla, ¿eh?
Si tú sabes que el rival te va a presionar, el centrocampista jamás echa el balón atrás. Bueno, el Madrid daba 4 pases, que eran defensa, centrocampista, venía presionado, se la echaba el defensa. El defensa con la presión de cara.
Perdida.
En largo.
Claro.
En largo a ningún lado. O sea,
perdida.
Nada preparado. Porque si es en largo y sacamos la defensa y vamos a presionar arriba, vale. Eso es la decepción para mí de Zidane, que no ha tenido nada preparado para eso.
Pero sí. Paco, vamos a ver. Yo es que creo que estamos entrando en otra vez en la misma historia. Hay dos Madrid. Un Madrid, repito, yo sé que soy un cansino, pero lo tengo que decir.
Sí, señor.
Un Madrid con la BBC y otro Madrid sin la BBC. O sea, este equipo no puede jugar con la BBC. La gente dirá, ¿estás loco? Pues estoy loco. Y cuando digo que no puede jugar, no significa que no pueda ganar. Porque el Madrid con la BBC puede ganar a cualquiera. Pero jugar al fútbol no puede jugar con la BBC. La BBC son jugadores anárquicos, individualistas, poco solidarios, genios,
no,
buenísimos.
Perdona, se te olvida una cosa muy importante. Y no está ninguno de los tres en su mejor momento.
Claro,
ninguno de los tres.
La clave de sujetar y de morir con la BBC la tiene Pedro Martín. Los goles que este año.
Ojo a este dato, ¿eh?
La BBC comparado con la MSN. Que no es por comparar siempre Madrid-Barcelona. Es que claro, si Cristiano está en cifras de 45 goles, Bale como el año ese 25 y Benzema 20.
Es otra cosa.
Bueno, pues.
A ver, Pedro, el dato. De los 120 goles.
De los 120 goles que ha marcado el Madrid esta temporada, la BBC solamente ha marcado 49.
Es decir,
no está mal,
41%.
Que no está mal, Manolo.
Que
no
la MSN lleva
menos del 50%.
Perdona, Manolo, no, a ver, evidentemente no.
No sé si me entiendes, que evidentemente no son sus números, pero que ya quisieran muchos equipos tener tres tíos que te
metan. No, pero no, Manolo, no, que no.
Pero de un equipo que ha marcado 120 goles, los tres delanteros.
¿Con quién vas a compararlo? ¿Con el Sporting al Madrid?
No, lo voy a comparar que meter el 40% de los goles de tu equipo no está mal, pero
Manolo, tenía que ser justo al revés.
Claro.
Tenía que ser justamente al revés.
Bueno, es que escucha, Manolo, si te parece que no está mal este dato, a ver, la MSN.
La MSN ha marcado 76 goles de 122 del Barça.
Claro, es que mira que dice.
Está muy bien.
No, es que esa es la...
Esa es la normalidad del tipo de jugadores que son los tres de arriba.
Yo voy a poner un ejemplo. ¿El otro día Augusto Benzema?
Sí.
¿Sí, no?
Con cinco centrocampistas.
¿Hoy os ha gustado Benzema?
No.
No.
¿Y por qué?
Porque tuvo cinco al lado que trabajaban.
Porque tenía cinco que curraban.
Pero, ¿y una cosa? ¿Él no se plantea currar?
No, porque te explico,
mira. Otro día sí le vi currar también, Manolo.
Es que
hay una
al final todos los argumentos giran siempre a lo mismo, a que hay menos centrocampistas. Chico, pues que bajen ellos.
Es que el trabajo
pero
de Zidane
escúchame, Manolo, Juanma, que no valen para ser centrocampistas. Que estos jugadores no han nacido para ser centrocampistas.
No les
estos
sale.
Jugadores son individualistas, son delanteros, poco trabajadores, poco solidarios, son genios de los pies a la cabeza, pero son así. Y estos jugadores son nocivos para cualquier equipo que quiera jugar en bloque. Y la gente me dirá, coño, que me lo ordena a mí. Por supuesto, porque son muy buenos, porque van a meter muchos goles, porque te van a ganar muchos títulos. Pero estos jugadores no van a colaborar nunca en que tu equipo juegue como equipo. ¡Nunca! ¡Nunca!
Pues yo creo, Manolo,
nos pongamos como nos pongamos.
Yo creo que entonces el papel de Zidane, que seguramente estaba amigo decepcionado mío, con los tres de arriba porque no han trabajado hoy, porque él piensa que este partido es para que trabajen por fin, porque alguna vez tendrán que hacerlo. Lo hemos dicho muchas veces, el día de Múnich lo hicieron, por ejemplo. La gran decepción de Zidane es que hoy no lo han hecho. Y yo creo que el trabajo de Zidane es conseguir que por lo menos Bale lo haga. Que es una estrella, muy bien, pues, y si no le cambias.
Bueno, pero él...
Espera un momento, pero vamos
yo
a ver.
Creo que
¿cuánto tiempo lleva el Madrid consecutivamente jugando mal?
Ya, pero el problema es que... A ver,
muchos partidos ya.
Bueno, nunca se sabe. Porque en Eibar jugó muy bien. Es que el Madrid nunca puede decir...
No, pero yo digo con la EBC.
Que puedas esperar que el Madrid juegue bien o mal, es que no se sabe.
Pero es lo que te dice. Es lo que te digo yo antes. Tú vas a ser más Real Madrid-Betis. ¿Qué va a pasar? No lo sabe nadie. ¿Tú te imaginas lo que va a hacer el Betis?
No,
ahora, ¿el Madrid qué va a hacer? Yo sí que considero que Bale, por ejemplo, que vio una lesión muy larga, vuelve, le expulsan, ya no juega en Eibar. Que a este chico le falte tono, seguro. Le falte fútbol. Ahora, correr para atrás... Nos remontamos a 3 años para adelante.
Es que, a ver, una cosa más. La primera parte de hoy, ponla contra el Paris Saint-Germain. Por ejemplo.
Te ha matado.
De la BBC y del centro del campo del Madrid también. Tampoco Kroos y Modric.
Tampoco están finos.
Seguramente sea consecuencia de que los tres de arriba no ayudan, es verdad. Pero no ha estado. Hoy se salvan Pepe y Ramos y se acabó. Y el Madrid ha jugado el mismo partido en la primera parte de la segunda. En la segunda que ha cambiado es el Nápoles. Que ha acusado los dos goles. Claro, te quedas helado porque estás haciendo un trabajo para ir ganando 2-0 y de pronto te ves por detrás en el marcador y te vienes abajo. Pero Zidane en el. Cuando he visto la alineación, a mí me parecía bien que jugara la BBC, me parecía un partido para la BBC. Yo luego me la tengo que comer porque ha sido decepcionante el trabajo de la BBC. Pero más decepcionante ha sido el trabajo de Zidane, que cuando han llegado los goles de Ramos, él no había rectificado nada, no había tocado nada en el equipo. La victoria de hoy es de Sergio Ramos y se acabó.
Ha adelantado un poco al equipo, que es lo que han dicho todos en sus declaraciones, es de lo que habían hablado en el que era lo que le hacía falta, pero bueno. Dividamos el fútbol en cuando tienes el balón y cuando no lo tienes. Cuando no lo tiene el Madrid, a mí es que me parece que no sabe defender. Porque no bajen los de arriba por lo que quiera. Pero es que yo creo que no sabe defender. Ni siquiera hoy ha visto que Casemiro necesitaba un tío al lado. Porque es que no daba
la base. Media punta le han hecho un daño.
Pero la sorpresa hoy es que la primera parte, con balón, el Madrid no juntaba cuatro pases.
Mira, perdona, Paco. Ahora
que no sabía seguir de la presión del rival.
Me comunica Rodrigo Fáez que mañana en el golazo de gol vamos a ver una imagen en el descanso. Que dice Cristiano Ronaldo en el túnel de vestuarios, en el descanso, vamos chicos, que no sabemos defender.
Lo he visto, es verdad.
Vamos chicos, que no sabemos defender. O sea, ellos asumen que no saben defender. Bueno, o Cristiano. O sea, es que eso está cantado.
Por lo tanto, en la fase con balón, si Modric no está en su mejor momento, Kroos tampoco, no hay nada estudio para salir de la presión, los de arriba no se ofrece, ya tienes un lío. Porque el Nápoles es muy valiente, está diciendo el Paris Saint-Germain. Saint-Germain normalmente no va a ir tan alto como el...
Ya, pero
oye, luego nos llegan muchas críticas de seguidores madridistas, en ocasiones con razón, porque parece que estamos hablando de una hecatombe del Madrid.
De un
eliminado, de una derrota. El Madrid ha ganado 1-3 en Nápoles. El objetivo de la eliminatoria se ha cumplido con creces, porque el global es un 6-2 a favor.
Y tres de los cuatro tiempos son del Madrid.
Claro,
es verdad.
Y en líneas generales, el Real Madrid indiscutiblemente merece estar en cuartos de final.
Ha levantado.
Pero lo que estamos advirtiendo es que, por ejemplo, la primera parte, en Champions haces una parte como la primera de hoy en Nápoles, ante un rival como el Bayern de Múnich,
y lo más normal
como
es que
a lo mejor la Juve, como el Paris Saint-Germain, y lo normal es que te puedan meter 3 o 4.
Que en el peor tiempo del Madrid ha tenido un palo de, o sea, un mano a mano de...
Y dos ocasiones.
O sea, igual Madrid... te empiezan dominando 15 minutos, le pasó con el Bayern de Múnich, no sé si os acordáis, en el Bernabéu.
Sí.
30 minutos de dominio, primera el Madrid, pum. acabó 5-0.
Baile del aquello, eso es muy engañoso, porque una cosa es que tú de repente, claro, porque tienes calidad y el rival se te venga arriba y le puedes hacer daño, otra cosa es que tú des la sensación de ser inferior, porque el Madrid el primer tiempo ha sido inferior. A mí me ha dejado la sensación el primer tiempo de que el Madrid tenía mejores jugadores pero peor equipo.
Perdona, había un momento en la primera parte que no le salía nada a Bale y de repente le han colgado un balón de 40 metros y lo ha pinchado, que no se lo ha puesto a Benzema.
Eso lo hará siempre.
Tú estás viendo el partido y dices tú, si es que este, claro, en cualquier momento te la puede meter.
Eso mismo que piensa Zidane. Claro. Es que Zidane piensa, pero vamos a ver. Si es que estos tíos, aunque estén mal, me van a ganar el partido yo solo.
Me arreglan. Entonces,
por eso no se atreve a quitarlos cuando le va mal el partido.
Pero
ahora mismo.
Los otros le han ganado partidos también, ¿eh?
Claro.
Bueno, pero escúchame, pero como entrenador yo entiendo a Zidane. Otra cosa es que no lo comparta. Pero que le entiendo y le dice, pero coño, si es que los únicos que me pueden arreglar el partido son los tres de arriba en una jugada puntual que puede marcar. Ahora bien, la pregunta es, ¿con esto, jugando así, al Madrid le va a dar para ganar la Liga y la Champions?
Complicado.
Las dos cosas no, porque yo creo que cuando tú ganas todo es porque tienes una regularidad en el juego y armónico, una autoridad en el juego. Y el Madrid tiene, para mí, más futbolistas que fútbol.
Sí, armonía como equipo, armonía como equipo.
Más jugadores que equipo.
Le falta,
ahora tiene más momentos que partidos.
Tiene unos futbolistas, que es lo que te digo, solamente Sergio Ramos. Y eso es una cosa.
El partido, el partido de ida fue muy bueno, ¿eh? Del Madrid. La ida en el Bernabéu.
Tiene un mérito que le levanta los dos partidos al Nápoles.
Y sin balón, presionando al Nápoles, encajonándolo arriba.
Sí, sí, sí.
Mucho
ahí
mejor sí me que gustó Zidane. Muy bueno. Hace cosas raras.
Muy bueno.
Yo estoy convencido de que Zidane en el fondo tiene cierta frustración de decir, a ver, yo soy entrenador del Madrid, tengo estos tres tíos tan buenos que son de los y no soy capaz de gobernarlos porque no soy capaz de hacer
tengo
que
un
estos
lío.
Tíos me garanticen el triunfo. Me pueden conseguir ganar los partidos, pero no me garantizan que lo vaya a ganar porque realmente el equipo se me va a perder siempre. Esa sensación de que él no lo gobierna, yo creo que le
como él se lo imaginaba, su petición del verano pasado era Pogba. Pero no por nada. Él decía, es que nos hace falta calidad física en el centro del campo. Claro, si tú quieres presionar arriba para que los tres de arriba se desgasten lo justo y tengan que correr solo 20 metros atrás y no 50 persiguiendo a un lateral, pues hace falta que te muerdan en el medio. Pero en el medio es que no tiene mordedores. O sea, tiene Casemiro que está para echar una mano a la defensa, no para ir a morder.
Y precisamente Kanté. Por eso es indiscutible Casemiro, porque es el único jugador de ese corte que tiene. Kanté. Pero a mí me da esa sensación de que él... Él es un poco preso de lo que tiene arriba, pero no lo gobierna. No es capaz de convertir eso de arriba en lo mejor para el equipo.
Hablaba Maldini, equipo que le quite el balón al Madrid le va a hacer sufrir. Se lo hizo
si
sufrir.
Se lo puede quitar cualquiera.
Relativamente fácil.
No, cualquiera no. Solamente le puedo quitar el balón al Madrid un equipo. Si el Madrid juega con tres arriba,
que
se
ponga
lo puede quitar. Como el Madrid juega con cuatro abajo, vamos a ver si se lo quita.
Ahí está.
Vamos
está.
A verlo. Ahí que está. Quiero ver yo a los equipos. Si le quitan la pelota al Madrid con
4-3-3.
Una cosa,
es lo que estamos diciendo.
Estamos hablando del 4-3-3 como si fuera el infierno. Yo he visto al mejor
Barça,
al mejor Barça de la historia, ha jugado con 4-3-3.
Muy bien, ¿y qué? Con dos.
Y gobernaba
con dos laterales.
Y gobernaba los partidos y tenía la pelota.
Depende de lo que hagan los jugadores, claro, no del dibujo.
Con dos laterales, que eran dos centrocampistas, y con un equipo que estaba metido en el campo del contrario.
Tampoco es que Neymar, Messi y Luis Suárez sean unos dechados defendiendo.
No, pero es que no es el Barça que tú te refieres.
Messi juega más atrás.
Messi juega más atrás que estos y tiene más la pelota que estos. ¿Dónde va a parar?
Participa en el juego.
El Madrid con la BBC ha hecho, por ejemplo, la segunda parte de Lisboa es un escándalo de segundo tiempo. ¿Pero por qué? Porque están arriba todos y el balón lo tienen Isco,
está donde, el partido está donde ellos quieren.
Y Di María. Entonces, claro, Marcelo era el extremo izquierdo, en realidad no era ni lateral.
Salieron Isco y Marcelo.
O sea, ya era una locura ofensiva.
La clave es la presión que hagan al rival. O sea, si el equipo se adelanta en bloque, la presión que hagan al rival.
Es que, voy a decir una obviedad, los cataplines que hay que tener para defender arriba, eso es admirable en el Barça de los últimos 10 años o desde Guardiola.
Sobre todo en el de Guardiola.
O sea, ir a presionar tan arriba.
Dejar 40 metros.
Claro, es que eso hay. Pero hay que tener.
Bueno, para presionar tan arriba, Paco, tienes que convencer a los tres de arriba que hay que presionar, ¿eh?
Sí, pero mira, los de ahora no van. Pero como el equipo tiene más o menos todavía mecanizado de antes la manera de hacerlo, pues a veces
le engaña.
Salió contra el centro.
Palomar, no te escucho nada.
Sí, te acabo de decir que tiene todo, que si no es por Ramos esto no hay quien lo levante. Luego yo también echo de menos en los de arriba agresividad. O sea, estamos viendo que la agresividad parte de Pepe, Ramos y compañía. Los de arriba son un poco, pinchar el balón como lo ha hecho Bale en ese momento y tal, pero jugadores agresivos de decir te muerdo, de intimidar un poco, porque el día ese que no estás bien puedes intimidar, puedes imponerte un poco porque, oye, soy Cristiano Ronaldo, estoy aquí y te voy a morder hasta el final. Esto tampoco lo está teniendo.
Lo que ocurre a Griezmann en el Atleti, quieres decir, por ejemplo.
Sí.
O Suárez en el Barça.
Verán mañana Cavani.
Fíjate cómo habrá sido el tema.
O Cavani en la
por ejemplo, también. A pesar de que el Madrid ha pasado y ha ganado 1-3, Zidane queda tocado de este partido. Yo estoy convencido de que queda bastante tocado de este partido. Imagínate lo que hubiera sido si no hubiera remontado.
En el Madrid siempre está tocado el entrenador.
Sí, eso sí.
Bueno.
O sea,
más que
otras. No, normalmente cuando se pierde, siempre le gana.
Por eso voy
toda la vida, no de ahora.
Es que yo entiendo lo que dice
queda
Maldini.
Tocado habiendo ganado 1-3.
Yo entiendo lo que dice Maldini en el sentido, porque Paco, cuando Zidane ganó el año pasado la Champions, que hay que quitarse el sombrero, cogió un equipo destrozado en enero y lo reforzó anímicamente y ganó. Todo el mundo nos hacíamos la misma pregunta. Hay que ver a Zidane entrenador desde que empiece esta temporada. Y es cierto que empezó la temporada, se llevó muchos piropos, pero también es verdad que desde que ha empezado este año, 2017, Zidane está recibiendo más críticas que piropos. O sea, y es cierto también que la primera parte de hoy deja retratado al entrenador del Madrid.
Yo, hoy que
ahora,
¿que
la puedo arreglar la semana que viene? Pues seguro que lo puedo arreglar. Pero que las dudas sobre Zidane se van a abrir.
Yo, hoy que ha estado horrible, y no es la primera vez, lo de los tres centrales en Pamplona, digo la primera vez en el último mes y pico. O sea, le estoy viendo muchos fallos. Digo que Zidane es un buen entrenador para el Madrid. Tiene cosas que le hacen falta. Por ejemplo, un tío que transmite calma y no histeria. Yo sí que estoy hablando de cosas que no tienen que ver con la pizarra y con
lo de fuera,
dejar
¿no?
tu sello en la historia del fútbol. Mal que bien lleva a todo el mundo para adelante. O sea, no tiene problema con una estrella. Pues sí, porque las pone, por lo que sea, pues ponerle los adjetivos que queráis. Tiene cosas que le hacen bien al Madrid. Ahora, también era que...
Y te pueden decir...
Tres cursos todavía le falta.
También te pueden decir que tiene cosas que le hacen mal al Real Madrid.
Pero tú traes a un entrenador táctico, Benítez era un entrenador táctico...
Y te vuelve loco.
Y duró 3 meses. Es que el Madrid es históricamente un equipo de futbolistas, no de entrenadores. Es un poco cínico lo que estoy diciendo, pero...
Y Juanma, y gobernar esto es complicado,
O sea, sí, tú dime que se echa de menos un entrenador que tenga incidencia en el partido, incidencia en el juego.
Que modifique
partido
para bien con cambios.
Pero lo ha hecho alguna vez.
Pero pertenece al.
Zidane, yo estoy de acuerdo con Paco, es más gobierno de vestuario, de
sí,
día a
día. Es
más
Ancelotti del Bosque, es más.
Pero cuando llegas a un determinado nivel, tipo octavos de final o cuartos de final de la Champions o tramo decisivo de la Liga, que tienes que andar jugando al ratón y al gato con el rival. Yo ahí sí le veo a Zidane alguna carencia.
Un segundo, estamos en directo en la cadena COPE, partidazo, también en Facebook. Podéis ver el programa en directo en Facebook Live. Manu López es un seguidor del Real Madrid que está regresando del estadio al aeropuerto de Nápoles para volver a España. Hola Manu, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Creo que habéis tenido problemas para llegar al campo esta tarde, ¿no? Que os han tenido dando vueltas por Nápoles y que no os querían llevar al estadio.
Sí, la verdad, macho, es que ha sido un lío porque... No, eso de las 5 nos habían dicho ya que empezásemos a subir a los autobuses y demás para ir para el estadio y nada, nos hemos subido a los autobuses y hemos empezado a hacer un tour por Nápoles, por las afueras, dando una vuelta muy grande sin llegar al estadio. Han pasado una hora y media larga y se ha parado el autobús y nos han contado que estaba toda Nápoles colapsada. Esa es la primera versión que nos han dado.
Sí.
Luego nos han dicho... que es que estaban esperándonos los tifosi de Nápoles en los alrededores del estadio y que no se podía acceder y demás. Entonces, pues bueno, ha sido un poco caótico porque 2 horas en un autobús para llegar de una punta del centro de Nápoles al estadio, pues no se tarda tanto, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Habéis tenido luego algún problema dentro del campo o en los accesos o algo?
En los accesos al campo no, pero sí que en la ciudad... ha habido varios momentos que sí que la gente del Nápoles nos ha estado buscando un poquito, la verdad.
¿Ah, sí?
Sí, sí, nos buscaban y demás, pero la policía sí que es verdad que aquí ha hecho un despliegue bastante, bastante grande. O sea, hay bastantes policías, casi más que aficionados blancos. Mm. O sea que seguros hemos estado. Luego en el campo, bien. Además, les hemos ganado... La primera parte sufriendo un poquito, pero luego bien.
Eso ya lo hemos visto, ya lo estábamos comentando. Pero vamos, que no has visto ninguna pelea ni nada de esto, ¿no? Ni ningún lanzamiento de objetos, nada.
Nada, solo en el gol de Morata, que sí que la curva de nuestra derecha la ha lanzado objetos de plástico, imagino que serían, hacia el córner, pero nada más en el estadio, nada.
¿Y ahora dónde estáis?
Pues mira, ahora como había que coger un autobús que te llevase otra vez al centro de Nápoles, hemos cogido un autobús, estábamos de camino y a eso de la mitad del camino se nos ha quedado el autobús tirado.
Joder.
Y nos han hecho bajar otra vez del autobús y coger otro autobús que venía, ha venido a los 5 minutos 10.
Y voláis. Ya,
estamos llegando.
¿Voláis ahora, en cuanto llegáis al aeropuerto o mañana?
Hay algunos que ahora cogen y se van a Roma.
Sí.
Y allí ya pues vuelan hacia Madrid.
Vale,
de vuelta,
vale.
Y otros nos quedamos hasta mañana y cogemos desde Roma porque es más barato un vuelo.
Pues nada, Manu, que enhorabuena por el resultado, por ese 1-3 de tu equipo y que con cuidado que estarán cabreados los napolitanos en la noche de hoy, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. La comunicación con este seguidor del Real Madrid que está regresando de ver el partido en directo en San Paolo. ¿Qué dice la gente en Twitter y en WhatsApp?
Bueno, siguen hablando del partido del Madrid. Juanma en el WhatsApp 637-230010. Ahí mandan los mensajes, también los audios. Y en arroba partidazo cope. Dice un oyente si nos hemos enterado que el Madrid se ha clasificado ganando 6-2 la eliminatoria. Hay muchas críticas porque estamos criticando al Madrid.
Lo he dicho.
Efectivamente, ¿sí? Tú lo has resaltado. Si Luis Enrique hace la comparecencia de Zidane, lo fusiláis al amanecer, nos dice Caimán. Si el segundo gol no es de...
No, iba a decir que Luis Enrique no lo ha fusilado nadie.
Si el segundo gol no es de Ramos...
Sería terrible.
Sería un paso atrás para la
democracia. Por favor, para la humanidad.
Dice un oyente, Pedrito, que si el segundo gol no es de Sergio Ramos, Deco no marcó ningún gol con el Barcelona.
Es verdad, que le daba de rebote la mayoría.
Que los goles de Ramos no nos impidan ver el desastre de partido que ha jugado el Madrid. Inaceptable el planteamiento de Zidane. Parecía que no había preparado el partido, nos dice otro oyente. Lo de Benzema es de vergüenza. Se pasa el partido paseándose por el campo. No tiene sangre, tiene horchata. Sois cansinos criticando al Madrid. ¿Acaso no esperabais sufrir? Ojalá ganemos la duodécima balón parado. Y acaba diciendo este oyente, Kizir. Una palabra...
Un gol de Ramos, Tomás Guas.
Yo creo que lo que le falta a Ramos es la final. Un gol con la mano.
Hablando de Tomás Guas, preguntarle a Tomás Guas en qué pectorales bebería cava si el Madrid gana la Champions, en los de Cristiano o en los de Sergio Ramos.
Entre tatuajes de Sergio Ramos caería el cava de San Sadurní de Loya.
Ha descrito, por cierto, con Susana en la entrevista los nuevos tatuajes que se había hecho.
¿Ah, sí?
Se ha levantado la camiseta y en los pocos huecos que le quedaban en el... Huecos, que le quedaban en el brazo. No, huecos.
A ver si vamos a tener una escena extraña.
No, que una copa de vino y no sé qué más historia. Es increíble que le sigan encontrando huecos en el cuerpo porque tiene todo el cuerpo tatuado, entero.
¿Y eso el día que tenga, por ejemplo, 60 años se lo quiera quitar, ¿se puede?
No.
Sí,
bueno, se puede.
Se puede quitar con un láser.
Sí, pero bueno, para quitárselos a Ramos hará falta un láser de la NASA, porque vamos.
¿Sabes una cosa, Juanma?
Dime.
Solamente le queda un hueco sin tatuar.
¿Sí?
¿Sí?
¿Cuáles?
Pues sí, no, que digo que es el que está dejando
para... Va a poner recuerdo de Constantinopla, va a poner, ¿no?
Exacto. Destructor Almirante Valdés.
Es el que está dejando para la duodécima.
Que ese me lo sé, hombre, el de Constantinopla.
Dice otro oyente si van a repescar a la... si la UEFA va a repescar al Malmö para que le toque al Madrid en cuartos de final.
¡Wolfsburgo!
Y hay otro que me lleva haciendo... Hay muchos oyentes que me llevan haciendo la pregunta todo el día, Juanma, y la llevo a antena. Que qué pasaría si mañana el Paris Saint-Germain le expulsan 5 jugadores. Que perdería 3-0 y la eliminatoria... ¿Qué pasaría?
Oye, pasó en Brasil una vez.
¿Cómo?
Bueno, yo digo... claro que sí. Si tiene que suspender el partido por falta de jugadores, 3-0...
Eliminado. La normativa UEFA...
Eliminado la UEFA, hombre.
Eliminado el Paris Saint-Germain.
Pues es otra...
Pero vamos a ver que me estáis poniendo un poquito nerviosos. ¿Es que veis al Paris Saint-Germain mañana en inferioridad al Camp Nou?
Eso parece.
¿Por qué no? Puede ser, hombre. Van a tener que ir muy ahí.
Claro, sí. Tú lo ves, tú ves que puede pasar.
Bueno, puede pasar.
El cepo está abierto, Maldini.
Enseguida estamos en Barcelona. Estamos en directo. Partidazo, Cadena Cope, también en Facebook. Como supongo que no os queda nada por decir del Real Madrid, del partido del
que ha ganado el Madrid, hombre.
Por cierto, veo raro a Keylor Navas. Yo sigo viendo raro a...
ganar el Madrid, hombre.
Keylor Navas.
La población de Atlanta, 447.000. Pero es que es verdad que en Estados Unidos el mogolloncito es muy pequeño.
Es que creo que ellos consideran población el centro de la ciudad.
El área metropolitana y luego como si fuera la Comunidad de Madrid.
Es que luego cada barrio tiene casi su ayuntamiento allí.
Sí, sí.
O sea, cada barrio tiene casi su departamento de policía, City Hall, de tal, no sé qué. Entonces, claro, va sumando 200.000 de aquí, 200.000 de ahí, y van dando los millones de todo eso. Que yo digo que veo raro a Keylor Navas. Solo quería decir eso.
Bueno, un poco el ambiente.
No está en su mejor momento.
No está en su mejor momento.
Eso es una realidad, vamos.
Ahora tampoco le va
pero
a cambiar.
Pero cuenta con la confianza de Zidane y va a seguir apostando por Keylor Navas. En Barcelona estamos con Oliveros. Oli,
aquí estamos.
¿Qué sensaciones hay a 24 horas menos del partido?
Pues cada vez eso de las encuestas que van diciendo si hay o no remontada, si ayer estaban a un tanto por ciento bastante elevado, ahora más, ¿no? A medida que se acerca el partido. Y por lo demás, como sabes, hasta este miércoles no va a dar la lista de convocados. No hay muchas novedades porque solamente no puede contar con Alex Vidal y con Jeremy Mathieu. El resto puede contar absolutamente con todo el mundo. Y todo el mundo apuesta porque juegue con un 3-4-3, que es lo que viene utilizando y ensayando últimamente Luis Enrique. y un equipo probable con ese dibujo podría ser Ter Stegen con Mascherano, Piqué, Umtiti en la defensa, por delante de ellos Sergio Busquets, con Rakitic, Messi, Iniesta, Sergi Roberto, Rafinha, Luis Suárez y Neymar. Y en el equipo francés es baja definitiva Thiago Mota, que ya no pudo jugar en el partido de ida. También Unai Emery ha anunciado que Thiago Mota pues definitivamente está descartado para el partido de este miércoles. Y Di María es duda. Además, pues va a estar absolutamente lleno, 95.000 más 96.000 espectadores, casi lleno el Camp Nou.
Miguel, Emilio, quería preguntaros si vosotros, igual que le pasa a cualquier aficionado, habéis ido viendo cómo aumentaba vuestra moral de cara al partido de vuelta a medida que se acercaba al partido de vuelta, o estáis con el bajonazo de la ida y eso no lo quita nadie.
No, hombre, no es un bajonazo, es una, en mi caso, yo hablo por mí, no es un bajonazo, es una evidencia. O sea, si mañana el Barça consigue remontar eso, Luis Enrique va a ser histórico, le guste o no serlo, me refiero. Porque yo creo que técnicamente el Barça está eliminado. A partir de ahí, solo le vale jugar al nivel que tuvo contra el Celta y que el PSG... le afecte más de la cuenta el ambiente del campo y un Barça completamente distinto al que vio en París. Yo no veo más posibilidades para remontar la eliminatoria que en ese supuesto.
Emilio.
Bueno, yo como confío ciegamente...
La pregunta es si estás igual que después de la ida o efectivamente a medida que se ha acercado la vuelta crees que hay más posibilidades.
No, a ver... La derrota de la ida fue tremenda, pero yo estoy muchísimo más animado que al día siguiente, desde luego, de aquella derrota. Y después de ver al equipo contra el Celta, y sobre todo teniendo a Messi, yo confío ciegamente en
Hombre, han cambiado las cosas, no es el mismo Barça, es verdad.
Claro, solo han pasado tres semanas.
Ha ganado los 12 puntos que ha jugado en Liga, ha ido creciendo como equipo. Messi se ha mantenido en nivel estratosférico y Neymar, que para mí puede ser el futbolista clave mañana para que pasen muchas cosas, está muy bien, muy bien. Bueno, vamos a verlo, hay que jugar.
Lo que ha pasado en Liga, precisamente eso, haberse colocado como líder, ¿os sirve al resto como referencia para el partido de mañana? ¿Veis que este Barça es mejor que el que jugó en París hace tres semanas?
Sin ninguna duda, hay más detalles, aparte de lo que dicen Emilio y Miguel. Busquets, yo es que como, yo no sé si Emilio y Miguel estuvieron en el Camp Nou el otro día, imagino que sí, yo hice el partido en la tele y la sensación que dio en el campo es que el Barça volvió a ser un equipo impresionante, gran Busquets, muy importante, con un gran Busquets, con un buen Rakitic y con, fíjate, Suárez no estuvo tan bien, pero con Neymar y con Messi desatados al máximo nivel. Yo creo que a ese nivel, jugando a ese nivel, aunque es muy difícil, las opciones de remontar sí existen,
Sí, yo creo que, bueno, yo creo que la baja de Thiago está muy bien. Creo que va a jugar Di María seguro, creo que es un cuento lo de Di María, seguro. Y yo creo que, si como el sábado anunció Luis Enrique, podemos ver a un gran, o a un buen, no, a un gran Iniesta, yo creo que bueno, como también hemos contado con Tomás, tiene que pasar algo, evidentemente. O sea, no digo, no estoy hablando de un partido plano o estoy hablando de un partido en el que ocurran cosas, ¿no? Tienen que pasar algo gordo, o sea, es decir, lo que decimos los últimos días, el Barça tiene que jugar media hora contra 10 o tiene que pasar alguna cosa, no,
o pueden entrar,
o se tiene que desatar.
Las faltas de Messi pueden entrar, hora pueden meter dos.
Yo realmente, esto del fútbol es tremendo, 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 porque si estuviéramos hablando de otro deporte, probablemente las posibilidades serían cero, son muy poquitas, como el otro día había a Maldini, pues igual ese es un 10 o un 15%, pero bueno, yo realmente te diré que viendo el Madrid en la primera parte no me esperaba un resultado así ni una consecuencia así, y sin embargo ha ocurrido, y ha ocurrido con el margen de 14-15 minutos de diferencia. Por lo tanto, yo creo que pueden pasar muchas cosas, y en el fútbol también. Y si nos atenemos a lo que hemos visto al Barça, es verdad, al mejor Barça, el Barça puede meter, puede estar 60 minutos y meter un gol y meter tres en un cuarto de hora.
Yo creo que Vicente, que lo de los seis no lo ha dicho en plan sobradez, sino que parte de la base que es muy posible que le metan un gol. Y claro, en ese supuesto ya no son cinco, son seis los que hay que meter. Y
pero el, es muy difícil.
Pero
hay que pensar en un resultado de estos en fútbol de élite, que una cosa es que tú vayas, salgas a jugar un partido,
eso sería en París, Roberto, sería en París.
Sí, pero París Saint Germain no salió a decir voy a meterle cuatro al Barça, salió a hacer un buen partido, a ganarlo, a meter los máximos goles posibles, y se encontró con el 4-0 porque el Barça se le deshizo y
es
demás.
Que lo decía ayer Lama.
El gran problema del Barça es que tú eliges meter cinco, que es como si yo elijo mañana medir 5 centímetros más, pues es muy difícil. Lo bueno que tiene el Barça es que tiene a Messi, entonces esos 5 centímetros o esos 5 goles te los puedo dar.
Pero ya hay una razón para creer.
Yo soy de los que creo. Además, dices tú, tienen que pasar cosas. Sobre todo tiene que pasar un buen partido de fútbol del Barça. Yo lo que tengo de referencia son las remontadas del Madrid, que es que recuerdo hasta las primeras. Y todas pasaron por un gran juego. Luego lo combinas con accidentes, con que el contrario se deshace, se te cae y tal. Lo primero de todo, jugar un muy buen partido de fútbol.
Yo lo que me pregunto es qué pensará el Paris Saint-Germain.
Yo creo que son los que más creen que puede pasar algo.
Seguro.
Son los que más creen que puede pasar algo.
Es que
algo.
Yo creo que están en la obligación de creer en eso. Porque de lo contrario pierdes.
Hoy he visto un vídeo que había colgado el Paris Saint-Germain, que eran
cuatro jugadores, Berratti,
muy divertido.
Estaban en una comida. Y sí, era,
en una pizzería. En una pizzería,
algo así. Y empezaban a hablar, y no recuerdo quién era el que decía...
Berratti.
Yo firmaba perder 5-1.
No, Berratti le decía.
¿Qué os parecería perder
5-1?
Y el otro decía, joder, no, tío, perder
5-1. Sí, bromeaban con eso y dos de ellos decían, bueno, pues lo firmamos.
O sea, el Paris Saint Germain firma el 5-1.
Bueno, claro, firma. Hay que decir que era un anuncio.
Sí, claro.
Sí, una conversación muy informal.
Pero yo me refería a que piensa, es decir, yo que sé, si yo fuera el Unai Emery, yo iba a jugar un partido.
Hombre,
yo me olvidaba del 4.
No, es que yo iba a jugar el partido. Yo me espero a un Paris Saint-Germain igual de metido que en la ida.
Como si fuera un partido, un eliminatorio o un partido.
No puede ser de otra forma.
Incómodo para el Barça.
Y buscarte.
Yo insisto.
Hacer gol. O sea,
claro, buscar.
El partido preparado.
Todo lo que imagine Emery.
Con el partido preparado, claro.
Hacer gol. Y yo creo que todas las posibilidades de remontada pasan porque en algún momento se vea con 10. O sea, hay una expulsión.
¿Sepu? ¿Tú ves
porque,
Sepu?
Porque si el Barça tiene el balón y lo mueve bien, o sea, tiene un buen partido, y el otro equipo no tiene manos para tapar todos los agujeros,
hombre, claro.
Entonces es que ya ni te preocupa que Cavani sea muy rápido, ni que Lucas Moura, ni que Di María, ni que Drato, porque ya es que el Barça secuestra el balón.
A eso es lo que ¿Saldrá, yo me refería
¿saldrá con dos puntos o con tres?
Yo creo que va a jugar 4-3-3 el PSG, como siempre.
Tres puntos.
Yo creo que va a jugar.
Sí, pero creo que la opción de Matuidi como cuarto centrocampista, que se lo hemos visto contra el Arsenal, por ejemplo, esta temporada, es posible si juega Thiago Mota. Si no juega Mota, ya esa posibilidad...
No, Thiago Mota descartado.
Pues entonces se reduce mucho.
Yo creo, sinceramente, igual que...
El mismo centro del campo que en
el mismo, exacto.
Yo se lo he escuchado a Luis Enrique, creo que ha sido hoy o ayer, que en algún momento va a haber sensación de que puede haber remontado.
Sí. Otra cosa es que la haya. Vamos a estar cerca.
Y yo creo que eso sí va a pasar.
Bueno, perdona, es que si el Barça, y lo llevamos diciendo toda la semana o desde que pasó, si el Barça se pone 2-0
2-0 al descanso,
imagínate.
No, pero eso
2-0 al descanso
o en el minuto 20 de la segunda parte.
Perdona, Emilio, si se pone 2-0 al descanso, yo te digo que podríamos estar hablando de más gente que cree que va a remontar el Barça que no va a remontar el Barça.
Le puede entrar una duda al rival.
Con 2-0, claro, con 2-0.
Le entra seguro. Sí.
Porque 2-0 con Messi jugando en casa con 95. Es que, claro, hay que aguantar al Barça,
Es muy complicado.
Lo mismo que, digo, yo creo que el por extensión, el argumento de Luis Enrique de en algún momento vamos a tener posibilidades, es también pensar... El Barcelona va a tener 7 oportunidades de gol fantásticas, ¿verdad que sí?
Sí. Sí.
O incluso vale. Más.
Pues entonces, o más. Pues o mira, más.
A ver cuántas concede.
Ha dicho Luis Suárez, me ha parecido el R, que no hay que volverse loco, que esto dura 95.
Claro,
sí,
pues,
sí, me ha dicho.
Y es verdad, porque lo único que no te puedes permitir es un
yo
error.
Creo de todas formas.
O sea, es mejor llegar 1-0 al descanso que 3-1.
Sí. Yo creo de todas formas,
mira
Paco.
Mira lo que le ha pasado ya a Hansik por hacer el tonto con un balón.
Sí, yo creo de todas formas, Paco, que Luis Suárez, cuando ha comentado eso, yo estaba allí, lo ha dicho más por el tema de que la gente no
se desespere.
Sí, exacto. De que la gente no se desespere. Él ha dicho el partido durará 94-95 minutos y nosotros necesitamos que faltando 20 minutos la gente esté sentada y animando, y también necesitamos mucho que si fallamos un pase, fallamos un gol y tal, la gente nos mantenga animados y tal, dice, porque porque ellos han visto jugar al Barça y el Barça tiene capacidad para hacer ocasiones.
No nos hagamos trucos al solitario, o sea, lo normal es que pase el Paris Saint-Germain.
No ha pasado nunca. O sea, partiendo de esa base, es evidente.
Su día probablemente más importante en Europa en 15 años.
No, desde la fundación.
Al margen de que, son jugadores, digámoslo claro, hechos. Si el Paris Saint-Germain no pasa, es un ridículo histórico.
Es un fracaso.
Un ridículo. O sea, es para que el jeque diga, me retiro de esto.
Después de haber hecho el mejor partido en años.
Si no eliminamos al Barça con un 4-0 en la ida, sí, yo soy el jeque y digo, mira chico, me meto en la carrera de en las carreras de galgos
o de caballos,
cualquier cosa.
En realidad se cree porque en uno de los dos equipos está Messi.
Eso.
Si no.
Hombre, si no, claro,
no sería bueno, lo decía, también lo comentábamos ayer. El Arsenal jugaba contra el Bayern de Múnich con un 5-1, le valía 4-0 y nadie pensaba que el Arsenal pudiera remontar.
Imposible. Es que ni se ha planteado.
Ni se ha planteado. O sea, es una...
Es que en ese caso no creo que lo creyeran ni los jugadores del Arsenal.
Bueno, pero también es verdad que el Arsenal...
Estos del Barça lo creen, ¿eh?
Pero claro, también es verdad, y lo siento Maldini, pero el Arsenal lleva semanas sin jugar un partido como el que hizo Barça contra el Celta. O sea, ahí sí que había muy poquitas
A lo mejor hasta meses, Emilio.
Sí, bueno, perdón, sí, yo no lo he querido decir por Maldini.
Una cosa que sí que es interesante. Fauto, el árbitro es su primera serie europea, ¿no?
El árbitro es un alemán de origen turco.
Caramba,
¿pero qué problema tiene?
No, no, pero yo que está todo ambientado, joder, los equipazos, un escenario magnífico, la Champions League... Y un árbitro que es un primera seguro.
No está entre la élite de UEFA, decías, ¿no?
Lo dice con el segundo, o sea...
Creo que es un tipo...
Es un árbitro emergente, está en el grupo...
Ah, es un emergente.
Prometedor. Tiene 38 años, no tiene mucha experiencia en la Champions.
¿No?
Es el segundo...
¿28?
38.
Ah, 38, vale.
¿No tiene experiencia? Yo creo que a la UEFA le interesa más que pase el Paris Saint-Germain.
Sí, hombre, y tanto.
Está en el grupo medio de élite, en el grupo que está Mateu.
No está en la lista aquella de Mourinho, de Blequé,
es que
el otro.
Ya están todos en la prehistoria. Pero en esa lista se puede entrar en cualquier momento.
¿Pero
¿eh?
qué partido grande ha pitado este?
Pues un Hertha de Berlín.
Leipzig.
Bueno, señores, buenas noches.
Un Barça, Joel Nicolás. Pitó un partido el Mónaco Arsenal de Champions.
¡Ay, Trincoletti!
Hay que decir que, a ver. Si la eliminatoria hubiera sido más apretada, el resultado de la ida, yo creo que no hubieran designado a este árbitro.
¿Y entonces por qué lo han designado?
Hombre, porque
ellos, lo ven bastante claro.
Claro, ellos en las eliminatorias que prevén más igualadas designan árbitros dentro del grupo élite, pues de los 10 primeros.
Para dos ejemplo, partidos que hay, o sea, cada semana, podrían
repetir. Takiro y, por ejemplo, cuatro partidos.
Claro, que hubiera 20 partidos.
Sí, pero también hay Europa League. Entonces también hay partidos de Europa League que ellos consideran a lo mejor que son más importantes que partidos...
Partido de ida de octavos de Europa League va a ser más importante que un partido de vuelta.
Hombre, Maldini,
el
partido del Bayern de hoy con 5-1 es una auténtica bacalada infame. A lo mejor es más importante poner en un partido de Europa League más...
Por eso lo ha pitado el griego, ¿no?
Me estoy viniendo arriba, Chato.
¿Cuántos son los árbitros de élite? ¿Cuántos?
27.
¿Y no está uno de los 27?
No, hay... No, no, pero...
¿Para un Barça Paris
Saint-Germain? No, pero esto está en la élite dentro de los 27.
Ah, vale.
Sí.
¿En qué puesto?
A ver...
¿Qué puesto?
El 27. Hay 27 árbitros élite, ¿vale? Hay 10, que son los 10 top, que son pues Felix Brieß, Klatenburg, Eriksson, Kasai, Kuiper, todos estos, Takir... Luego hay un subgrupo, que son...
El pelotón, luego, ¿verdad? El pelotón.
¿Verdad? No, y luego
están los 10 escapados. Ahora
luego está
el
grupo medio élite, que ahí está Mateu, está Orsato...
Undiano. ¿Y este dónde está?
Atkinson.
¿En el coche Escoba?
Pues en el grupo de Mateu.
En el grupo de Mateu.
O sea, 14 o 15 de Europa.
Claro,
no está mal, hombre.
A ver, es el segundo árbitro mejor de la Bundesliga.
Entonces, los líneas son Puigdemont y Barraola.
Yo, de todas formas, vamos a ver, es que Guas, no sé a dónde quieres llegar.
Es un gran espectáculo, coño. Y van a pasar cosas. Y entonces, pues,
¿qué no ha hecho Messi con el Barça? Lo ha hecho todo. Ha ganado.
Parar un penalti.
Balones de oro.
Ha ganado
Champions. Ha ganado ligas.
El otro día sacó la falta y la remató.
Solo le falta remontar algo que no ha hecho nadie. Una idea que no ha hecho jamás nadie.
Cierto, sí.
Está ante otro de los grandes retos de su carrera.
Joder, pues lo más fácil, tío.
Oye, una cosa, si lo hace...
Parece que si no lo haces es un inútil.
Pero el Barça, nunca jamás nadie remontó un 4-0.
Parece que
bueno, pues,
Messi se va a decir, nada, pero no ganó un Mundial con Argentina. ¿Qué? Ni remontó un 4-0 con el Barça.
Bacala, ¿no?
Sí. No puede estar entre los grandes.
Y en aquel 5-0 solo metió 3.
Sí, sí.
No me queréis entender.
Pues nada. Es que todo está muy bien.
Mañana hablamos.
Me he venido arriba, foto.
Mañana hablamos. Miguel, Emilio, ¿hacéis algo especial esta noche? ¿Rezáis? ¿Habéis cambiado de hábitos de cara al partido?
Bueno, ¿o no? yo he pasado por la capilla de la Monereta del Camp Nou, del túnel de vestuarios.
Sí, la conozco.
Bonito sitio.
Sí. ¿Has pasado por allí?
Sí.
Bueno, yo voy a ir empaquetando el RDSI porque estoy de mudanzas, de manera que soy una pastillita y hasta mañana que será otro día. Que, no Energisil, una pastillita para dormir.
A ver, no te, es que yo, Miguel, que estás de mudanzas y...
Sí, ahora empaquetaré...
Muy bonito. ¿Y mañana nos hablas desde otra casa?
Bueno, mañana todavía quizás hable de esta.
Vale.
Pero vamos, lo estoy ya todo recogido. Yo soy un tío muy pulido, para lo mío. Y entonces,
como hay que ser.
Exacto. Uh-huh. Y entonces mis obligaciones me devuelven a la vida en la ciudad.
Vale.
Mañana es el Día Internacional de la Mujer.
Exacto.
¿Ah, sí?
El día 8 de marzo. Y referido al Camp Nou va a ser el Día de la Mujer Barbuda.
A ver qué pasa. Estamos ante un partido súper
partido divertido. Impresionante.